ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos la propuesta del programa mensual, en este caso el mes de agosto, sobre la gestión humana en las organizaciones. Las organizaciones están compuestas por recursos, pero el recurso central que tiene, que no es recurso, que es el alma, que es el espíritu, que es la emoción que le da la vida y moviliza a ser más productivas a esas organizaciones. Y para que las organizaciones sean productivas, tienen que ser cada uno de los agentes, de sus trabajadores, de sus voluntades, tienen que ser productivos. Entonces, el conjunto, esa suma de partes, genera el crecimiento y el desarrollo económico o cumple con el objetivo central que esa organización tiene. Por eso, nosotros ponemos tanto foco en las personas, en lo que se le dice el factor humano, el capital humano o los recursos humanos. En el día de hoy vamos a tener con nosotros a Victoria Barba. Ella es mentora de Propósito, speaker internacional y fundadora de una academia que ya pueden ingresar a su website, que es www.yosoyvictoriabarba.com. Y el tema del día será el rediseño de ese propósito que todos tenemos, que las organizaciones tienen, que la sociedad debe tener, como la nueva estrategia. En realidad es la estrategia de siempre, pero hay que hacerla despertar, hay que ponerla en marcha a ese auto, a esa Fórmula 1 o a esa Testarossa. Esa estrategia que ayuda al desarrollo y a la mejora continua. Así que, Victoria Barba, estás con nosotros. Muchas gracias por compartir este programa. También tendremos a Bernardo Klisberg con un informe de RCE, como siempre, a Francisco García Cabello desde Madrid, España, que nos va a hacer también nos va a mostrar en su descripción que hace todos los meses las noticias por Jorge Potente, y a Victoria, que está ahí, que la podemos ver, que viene de la tierra del buen vino, del mejor vino del mundo para nosotros, la tierra del Malbec, de esa provincia de Mendoza. ¿Cómo te va, Victoria? Gracias por estar con nosotros en el Observatorio del Trabajo.
Hola, Juan Domingo. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Qué lindo estar haciendo esta entrevista desde acá, desde mi tierra de origen. Estoy muy recién llegada a Argentina, después de vivir muchos años en España. Y bueno, sonó raro cuando me presentaste, tan acostumbrada a estar de aquel lado, que empezaste a hablar de la tierra del buen vino y digo, claro, ya estoy acá, estoy de regreso en Argentina. Así que muy lindo estar siendo parte del programa, te agradezco un montón y bueno, con mucha ilusión de que hablemos de estos temas, que necesitamos hablar más de esto, ¿no?
Hay líderes muy importantes que le dieron mucho a nuestro país, que son oriundos de la provincia, de la gran provincia de Mendoza, el buen vino, nuestro Malbec, esa cordillera, ese pueblo tan acogedor. Y este tema, este desafío que hoy nos proponemos de hacer este ejercicio, y te desafío a eso, a que ayudes a aquellos líderes, a aquellas personas que se quieren transformar en líderes, que deben transformarse en líderes de sus propias vidas, ¿desde qué factores centrales, desde qué emociones se paran para realmente transformarse ellos y luego ayudar a las organizaciones, a esas nuevas empresas tecnológicas, esas startups, esos equipos de trabajo o esos equipos que cumplen distintos objetivos? Pueden ser deportivos, pueden ser equipos que tienen que cumplir con objetivos específicos de generar, por ejemplo, como esto, un programa aquí. En definitiva, esos propósitos que vos llamás, ¿cómo hacemos para que movilicen a esas personas a ser más productivos?
Bueno, qué lindo, me encanta porque hemos empezado ya profundo. ¿Cómo hacemos? Me encanta esa pregunta, porque es la pregunta Mira, yo que soy una gran consumidora del desarrollo personal desde toda mi vida y ya desde hace más de 15 años que vengo estudiando profundamente el desarrollo personal, libros de autoayuda y libros que invitan a la reflexión interna, era mi gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque todos llevan a lo mismo, ¿no? Hay que encontrar un propósito, hay que encontrarle un sentido a la vida, ¿no? ¿Cuántos personajes de la historia han muerto buscando el sentido de la existencia, ¿no? De la vida, y todavía no lo sabemos, ¿no? Nos vamos a Marte, a ver si lo encontramos ahí en el espacio. Y yo creo que la búsqueda, no hay que gastar tantos recursos en irse afuera de la Tierra, ¿no? Creo que la búsqueda es por dentro. Y eso es lo que a mí me llevó a escribir mi segundo libro, ¿no? El poder decir, necesito saber cómo hacerlo, necesito bajar a tierra esto. Y este sentido no tiene que ver con encontrar el sentido de la vida, sino encontrar el sentido de mi vida. ¿Y cómo lo mecho esto con el liderazgo? Bueno, después de trabajar muchos años en Argentina con emprendedores, con organizaciones, y después tener la posibilidad de irme a España y vivir 8 años en España con el enorme regalo y la enorme oportunidad de trabajar con empresas desde startups pequeñas y emprendedores hasta empresas multinacionales como Endesa, Leroy Merlí, que realmente son empresas muy reconocidas, muy grandes, donde uno cree que ya está todo claro, y en realidad son empresas que también se están haciendo preguntas de cómo ayudamos a las personas, cómo ayudamos al bienestar, porque son muchas las organizaciones que ya se han dado cuenta que con la mesa de ping-pong y el día de cumpleaños no hacen nada, ¿no? Que hay que ir más adentro, hay que ir más profundo. Y yo sé que muchos de los que están escuchando y muchas personas que están en recursos humanos dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos esto, ¿no? Esta gran pregunta, ¿cómo hacemos para que la gente esté contenta, para que haya bienestar? Bueno, hay que trabajar la cultura. Bueno, hay que trabajar
a eso la cultura, te convocamos, a eso te invitamos en el día de hoy y te propongo, y a ustedes también, les propongo a ustedes primero y luego le voy a proponer a ella. A ustedes les propongo que ingresen a www.yosoyvictoriabarba.com y también puedan también ahí entrar al canal de YouTube, que está buenísimo, le digo. Yo estudiando me comí todas las píldoras, las notas, es precioso. Las dos obras de arte que hizo, una que tiene que ver cómo traemos a nuestros hijos al mundo, cómo formamos esas semillas. Ella nos invita a reflexionar sobre la maravillosa que es la vida y la visión que tenemos que tener, un libro precioso que tiene que ver con la crianza, y ahora viene su nuevo libro y también hay jornadas específicas de mentoring y de coaching. Así que yo los invito a todos que ingresen ya a ese canal de YouTube y se empiecen a comer esas píldoras. Y a vos, Victoria, te propongo, en primer lugar, dejamos abierto este cómo que vamos a trabajar durante la entrevista del día. Y si te parece bien, primero nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Crisberg. Luego tenemos a Francisco García Cabello desde Madrid, que te va a tirar temas interesantes para que podamos charlar. Y luego tenemos las noticias y sí, luego la entrevista del día contigo, donde vamos a profundizar todos estos temas. ¿Te parece bien?
Espectacular, con muchas ganas.
Bueno, hacia allí nos vamos, hacia Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Observatorio del Trabajo, iniciamos nuestra programación con uno de los máximos exponentes en materia de RCE, el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, quien nos presenta informes en materia de RCE, como también buenas noticias y una reflexión espiritual para ayudarnos a hacer mejor las cosas. Doctor Klicksberg, su informe de hoy está centrado en esto que nos empieza a invadir cada vez más, la inteligencia artificial.
Querido Juan Domingo Palermo, que es el creador, inventor, director mago de la comunicación, del observatorio, del tremendo observatorio de tanto éxito en toda Iberoamérica. Mi querido Juan Domingo, el debate se abre cada vez más sobre, está cada vez más agitado sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué está cada vez más agitado? Se presentan actualmente dos líneas de hacia el futuro. Una es que la inteligencia artificial empuja, un empuje fenomenal, empuja la economía en múltiples aspectos, empuja los mercados, es una de las inversiones más promisorias, sin ninguna duda, del siglo XXI, con un enorme futuro por delante. Imagínate, querido Juan Domingo, hoy Nvidia, la mayor empresa de inteligencia artificial, tiene un valor de mercado equivalente al Producto Bruto del Japón, porque ha ido subiendo y subiendo su valor de mercado por todo lo que tiene como perspectiva de
impresionante
crecimiento. Y las siete magníficas, como se las llama, las siete empresas mayores de inteligencia artificial, todas ellas sumadas, significan un valor de mercado que está cerca del Producto Bruto chino. O sea, es
impresionante.
Impresionante. Pero por otro lado, hay otra línea abierta que dice cuidado, 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 porque hay algo que está avanzando más rápido que la tecnología, el conjunto de tecnologías ultra complejas de inteligencia artificial, que es el modo de engañar en inteligencia artificial. El hackeo en todas sus expresiones, la posibilidad de meterse adentro de la inteligencia artificial. Sobre esto advierte, entre otros, lo viene advirtiendo desde hace tiempo el creador del primer chatbot, Sam Walton, y lo viene repitiendo, pero no es solo Sam Walton. Algunos de los líderes, el creador de la inteligencia artificial en Google, que después se retiró, etcétera. Algunos de los líderes dicen cuidado porque la capacidad de apoderarse de la inteligencia artificial está creciendo más rápido que la inteligencia artificial. Y se presenta a través del hackeo directo, que es hackear inteligencias artificiales, y desde allí hacer estafas, engaños, jugar con cuentas de personas, etcétera, o hacer chantaje, ¿no? Amenazar a compañías enteras que sus datos van a ser entregados si no hacen depósitos, etcétera, transferencias, etcétera, a los hackeadores, ¿no? Algunos de las empresas de punta nuevas más importantes han hecho un ejercicio que es para pensar y pensar, ¿no? Han replicado en inteligencia artificial, se han metido sin tener emails y sin tener teléfonos. Uno sabe que no tiene que entregar esos datos con ninguna facilidad porque pueden ser utilizados para todo tipo de fines con inteligencia artificial. Pero estos han experimentado para mostrar que hay que hacer mucho más, han experimentado entrando y apoderándose de inteligencia artificial a través de las supertecnologías de penetración y de invasión y han contestado preguntas inventadas por ellos con respuestas que manejan todo el sistema, las preguntas y las respuestas. Entonces todo es simulado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay que cerrar, no, es una de las más grandes inversiones de la historia. La conclusión es que es imprescindible reforzar dos cosas. La ciberseguridad, por un lado, o sea, la protección de los sistemas de inteligencia artificial, y la ética, mi querido amigo, nuevamente la ética, que significa responsabilidad social de las empresas privadas. Los siete magníficos son empresas privadas y significa entrenar en ética a la inteligencia artificial para que no se auto convierta en un hackeador de sí misma, etc. Entonces, trabajando.
Grande. Trabajaremos fuertemente, doctor Klichberg, en el tema de la ética y desde aquí haremos una gran difusión en este tema y seguramente los próximos artículos de RCE que usted publica en nuestro portal, que le recuerdo a la audiencia, www.elobservatoriodeltrabajo.org. Sección RCE, ahí están todos los artículos del doctor Bernardo Klichberg. Usted también nos presenta buenas noticias. ¿Qué tiene para el día de hoy, doctor?
Hay varias noticias que son estimulantes, muy significativas. Una de ellas, dos de ellas se vinculan de algún modo con la Argentina. Ustedes me dirán que puede ser buena noticia en un panorama muy problemático, etcétera. Bueno, vuelvo a lo que se ha difundido muy bien, que es la experiencia inédita que se cerró ahora hace 2 días, al cumplir 30 días, del CONICET argentino, que envió 30 investigadores a explorar el fondo del mar durante 30 días. Lo hicieron en combinación con el Smith Ocean Institute, que es un gran think tank en estos temas, y crearon un robot que fue al fondo del mar dirigido y manejado por los 30 investigadores que estuvieron a través del robot. Llegaron al fondo del mar, en Punta Mar del Plata, 900 metros abajo en el mar, y tomaron contacto con especies marinas desconocidas, que descubrieron virtualmente para la ciencia de los océanos y de los mares. Y además tomaron todo tipo de muestras que van a ser utilísimas. Y esto va a tener una continuidad muy importante porque se va a poder enseñar en la formación de los jóvenes y en las universidades. Va a pasar a formar parte de los sistemas educativos porque el CONICET sí que sirve el CONICET, ¿eh?
Qué hito este, doctor, que usted lo viene anunciando ya en varias ocasiones, cuando todavía no había tenido el impacto que tuvo, ¿no? Cuando usted dio la noticia la buena noticia y hoy reflejado el gran hito que significa para la ciencia argentina, el mundo, ¿no? ¿Y qué otra buena noticia más tiene para agregar el día de hoy?
Hoy lo quería subrayar porque terminó hace 2 días.
Sí, hace 2 días.
Vinculado la Corporación Andina de Fomento ha publicado y se ha publicado que ha construido el sistema de transparencia interno de las corporaciones internacionales, de los organismos internacionales, viene haciendo un trabajo fenomenal. Y allí hay un gran argentino, Cristian Acinelli, que hoy presentó un libro que recomendamos a todos, y vos estuviste acompañándolo, mi querido amigo. Han construido un sistema de transparencia total de ellos mismos. Y al presentarlo, el presidente de la corporación y Cristian subrayaron más transparencia, que todo el mundo sepa lo que hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, es más confianza. Y en el mundo del desarrollo, algo imprescindible de la confianza, es un componente estratégico. La corporación viene haciendo una cantidad de proyectos de muy alta calidad, pero confianza, ha construido con esto confianza y es creíble totalmente.
Para alentar esa confianza que tanto necesitamos, ¿con qué reflexión espiritual rematás la sección Clicksware de hoy?
Muy práctica, las estoy haciendo muy prácticas. ¿Se puede mejorar la situación en América Latina frente al gran enemigo del progreso en América Latina, que son las desigualdades extremas? Hay un nuevo informe, mi querido amigo, muy brevemente, es un informe sobre las grandes disparidades en América Latina y dice que 106 personas y su grupo familiares son los dueños actualmente de 565 mil millones de dólares. Su fortuna crece en medio del estancamiento del Producto Bruto, que 2,2% va a crecer este año. Su fortuna crece muchas veces el crecimiento global de las economías, porque están en el centro de monopolios, ultramonopolios, en muchos casos operaciones especulativas. Bueno, no tengo tiempo para detenerme. Del otro lado, hay, según las últimas cifras de la CEPAL, termina de aparecer su nuevo informe, más de 130 millones de personas que viven en la pobreza y 69 millones que viven en extrema pobreza. 109 de un lado y esto del otro lado. Eso conforma el peor coeficiente Gini de todas las regiones del planeta. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Con qué recomienda la CEPAL, qué recomienda Oxfam, organismo de 100 años de existencia, muy prestigioso, inclusión. Inclusión quiere decir cosas muy concretas, apoyar las pequeñas y medianas empresas, apoyar el cooperativismo, apoyar el crédito a las pymes, apoyar la inserción laboral de la gente pobre enseñándole oficios, de todo eso, Todo eso es espiritual, porque es abrirle oportunidades reales, no imaginarias, a la gente en la práctica. Mejoremos la igualdad y la inclusión.
Muchas gracias, doctor Klisberg. Les recuerdo a nuestra audiencia que iniciamos cada observatorio del trabajo con el doctor Bernardo Klisberg. Pueden seguirlo en www.elobservatoriodeltrabajo.org, Responsabilidad Social Empresarial. Nos vamos a Madrid a escuchar a Francisco García Cabello.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos cordiales, Juan Domingo Palermo, el Observatorio del Trabajo. Saludos cordiales a todos los hombres y mujeres de Latinoamérica, profesionales del mundo de los directivos y los recursos humanos que están escuchando en estos momentos este interesantísimo programa, novedoso programa, hablando de todos los asuntos que afectan a la persona en el día de hoy, hablando del mentoring, hablando del valor de la actitud, la potencialidad que tienen las personas en las organizaciones. Yo creo que es un tema clave al que se va a dedicar en el futuro cada vez más, sí, al mundo de los recursos humanos, evidentemente, pero cada vez más al mundo de las marcas y las personas. Les cuento hoy algunas novedades enmarcadas en la agenda del Foro de Recursos Humanos y otras en cuanto al concepto del propósito. Empiezo por este último, al que hemos dedicado mucho tiempo en todo este curso. Estamos en un periodo, ahora les hablo desde la costa gaditana, en España, donde estamos en tiempo de verano, pero es un tiempo también de reflexión, donde el propósito, como digo, siempre juega un papel importante. Da la impresión que hablamos mucho de propósito, pero tengo la corazonada que llevamos mucho más, tiempo hablando del propósito sin hablar de él. Todas las empresas tienen un motivo de acción. Todas las empresas tienen un carácter y unos valores y una forma de trabajar. En definitiva, no está escrito muchas veces, o no ha estado escrito. No ha estado escrito ese propósito con ese sujeto, ese verbo, ese predicado. No ha estado escrito esas características del propósito, ni ha estado escrito tampoco el objetivo, ese propósito que impregna en empleados, en candidatos, en directivos, en clientes, en proveedores, en definitiva, en todos los stakeholders de la compañía que afectan directamente a una cuenta de resultados, porque afecta la cuenta de resultados al propósito, la forma de realizar esos resultados. Un propósito que tiene que estar en primer plano en las organizaciones, que tiene que ser muy bien definido, donde tiene que estar recursos humanos, pero también el resto de directivos y el resto de marcas. Un propósito que va a marcar el discurso y el relato también del CEO de la organización, teniendo muy claro, muy breve, definido, estructurado y narrado ese propósito de las organizaciones, que no es otra cosa que un objetivo común, una forma de actuar, un propósito para tener todos en primer plano. Abogo por ese propósito en todas las organizaciones y animo a todos los directivos a tener ese propósito un poco más claro. En un momento en el que aterrizamos después del verano, con muchas actividades, estaremos en Andalucía, 23 de octubre, gran evento para 400 personas en la capital hispalense, donde vamos a hablar de la marca y donde vamos a hablar precisamente también de mucho propósito en las organizaciones. Vamos a tener un calendario muy amplio. Vamos a estar en Barcelona también en noviembre. Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia van a ser algunos de los temas donde, sin duda, el triángulo efectivo, el triángulo clave del mundo de las personas, es decir, la retribución, el talento, el bienestar, van a ocupar junto a un una comunicación, una forma de transmitir que es clave en estos momentos. Ese lenguaje de recursos humanos, desde el Foro de Recursos Humanos, que vamos a intentar que se extienda más a Latinoamérica, que se extienda más el discurso, que se extienda mucho más esa forma de hacer recursos humanos y conocer también cómo se está moviendo el mundo de los recursos humanos más cerca de nosotros, porque no estamos ni mucho menos lejos, estamos cerca, pero no nos damos muchas veces cuenta de la influencia también de ese mensaje de ida y vuelta con toda Latinoamérica, con España. Vamos a estar mucho más unidos en los próximos meses. Desde el centro de Cádiz, desde Sanlúcar de Barrameda, os saludo efusivamente a todos los seguidores. Gracias, Juan Domingo Palermo, por estos comentarios, por ofrecernos esta ventana abierta al mundo de las personas en directo desde España, desde el Foro de Recursos Humanos. Un cordial saludo, buen verano a todos los escuches desde España y buen trabajo desde aquí hacia Latinoamérica y hacia el mundo de las personas.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Reconocimiento histórico del cuidado como derecho humano. La Internacional de Servicios Públicos calificó como histórica la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo. El fallo emitido la semana pasada establece que los estados deben garantizar este derecho mediante políticas públicas. No es solo un hito jurídico, sino una victoria para las trabajadoras del cuidado en toda América, afirmó Verónica Montúfar, dirigente de esta organización. El fallo obliga a los gobiernos a crear sistemas públicos de cuidado universales y financiados por el Estado. La opinión consultiva, aunque no vinculante, sienta un precedente jurídico para toda América Latina y el Caribe, donde el 80% del trabajo de cuidado recae en mujeres, según los datos de la organización. La Federación Sindical anunció que llevará este tema a la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, que se realizará del 12 al 15 de agosto en México. Allí promoverán un compromiso de Tlatelolco más ambicioso, con metas concretas como salarios justos, protección laboral y servicios públicos de calidad. La irrupción de la inteligencia artificial en el sistema financiero. Bajo el lema "Proyecta el futuro, revoluciona el presente", se celebró la 7ª Digital Finance Forum, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanza, IAEF. Pablo Metsiak, presidente de la IAEF, fue el encargado de dar inicio a la ceremonia y explicó que vivimos momentos de enorme transformación donde la tecnología ha redefinido tanto los modelos de negocios como los servicios financieros. Es fundamental, comentó, generar un espacio para el debate y compartir experiencias. Daniel Haddad, fundador y CEO de Infobae, afirmó: "No creo que todos los humanos vayan a ser reemplazados en sus trabajos por la IA, pero sí aquellos que no sepan utilizarla". Gustavo Manríquez, nuevo CEO de Superbiel, expresó que la industria evoluciona día a día y que es probable que surjan nuevos actores en el corto plazo. Por ello debemos concebir un nuevo concepto de banco, cercano a la gente y que ofrezca experiencias en lugar de solo productos. Fabián Kohn, CEO del Banco Galicia, destacó que un usuario en Argentina tiene 4 medios de pago en su teléfono, lo que hace necesario mejorar la propuesta de valor más allá de las aplicaciones en sí, algo que anteriormente era lo más relevante. En otro orden, opinó que para transformar la organización no es solo crucial cambiar la estructura, sino también la cultura. Además, consideró que si hoy un líder no es cercano, abierto y sin visión, no tiene sentido. Sofía Guidotti, Managing Director de Oracle Argentina, aportó algunos datos. Este año el 25% del crecimiento de las empresas está relacionado con el uso de la IA, y a nivel global se están invirtiendo 1,1 billones de dólares en esta tecnología. En Argentina, el 92% de las compañías planea aumentar su inversión en este ámbito, aunque solo el 1% se considera madura en su uso, y menos del 20% mide su impacto con indicadores claros. Por lo tanto, la pregunta no es si la uso, sino cómo, cuándo y para qué. Según Guidotti, el verdadero reto para los líderes empresariales es trascender el entusiasmo inicial y avanzar hacia una implementación estratégica que genere eficiencias, reduzca costos y contribuya al crecimiento. Fernando Turri, CTO de Santander, consideró que la curva de aprendizaje será mucho más rápida y sencilla de lo que imaginamos. En otro orden, Rafael Soto, CEO de Modo, identificó dos grandes tendencias en la evolución de los pagos. La primera son los denominados pagos invisibles, que buscan eliminar cualquier fricción entre el usuario y el producto o servicio mediante tecnologías como NFC, biometría, card on file, etc. Además, se refirió a experiencias más complejas donde el usuario interactúa con promociones, planes de financiamiento, programas de fidelización. No existe una sola forma de pagar que se imponga. El ecosistema se está transformando, señaló, y hacia adelante veremos pagos internacionales tan simples como enviar dinero utilizando un número de teléfono sin fricciones ni demoras. Pablo Quirno, Country Manager de Iguala en Argentina, proyectó un entorno radicalmente diferente en donde el usuario ya no debería preocuparse por sus finanzas, ya que el sistema anticiparía necesidades, organizaría pagos y sugeriría inversiones basadas en el flujo de ingresos y gastos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Continuando con este Observatorio del Trabajo, como pudieron observar empresas, personas, las noticias que van sucediendo, y la entrevista del día, esto que tiene que ver con el propósito. Y Victoria Barba, que los invito a yosoyvictoriabarba.com, nos va a hacer un ejercicio. Nos va a decir cómo trabajamos nuestro interior, cómo lo alimentamos, cómo le damos esa visión que hay que tener y ponemos activas esas emociones para rediseñar un propósito realmente que nos haga más felices, que nos haga más productivos, que nos haga sentirnos más desarrollados, Victoria.
Bueno, Juan Domingo, qué lujo estar en este programa, qué interesante escuchar a los compañeros también que hablaban recién. Y bueno, dijeron temas importantes, ¿no? Como la inteligencia artificial, y vos ahora me hablás de emociones, y creo que ahí está la gran clave, ¿no? Yo me pregunto qué es lo que va, si la inteligencia artificial va a reemplazar todo, qué es lo que no puede reemplazar la inteligencia artificial, y es nuestra capacidad de emocionarnos, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de conectar desde un lugar emocional con el otro, ¿no? Dicen que en un futuro el trabajo como lo conocemos va a morir, ya va a ser totalmente diferente. Y los aliento a todos los que están del otro lado a conectar con esto. ¿Qué pasaría si te dijera que empieza el lunes y en vez de que estés pensando, uff, es lunes, otra vez dijeras, wow, ya tengo ganas de que sea el lunes, quiero empezar, o el domingo a la noche ya estás trabajando? Yo creo que esto es posible, y es posible cuando conectás con tu propósito de vida. Y después, cuando esto lo llevas a la organización, imagínate lo que puede pasar, miles de personas conectadas. Porque, Juan Domingo, ¿sabes lo que va a pasar en un futuro? Los nuevos consumidores ya no van a elegir productos y servicios por las 4P del marketing, ¿no? Van a elegir por las 5P del marketing, que son plaza, producto, precio, promoción y propósito. Van a querer saber cuál es el propósito de las organizaciones. ¿Qué está haciendo esa organización para cambiar o para sanar este planeta? Porque el paradigma anterior nos trajo donde estamos. Estamos en un paradigma lleno de violencia, de guerras. Hablaste de mi primer libro. Mi primer libro habla mucho del poder que tenemos para traer vida a la Tierra, para crear, no solamente los hijos, sino también los proyectos. ¿Qué estamos trayendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos emprendiendo lo que emprendemos? Porque seguramente nos están escuchando muchos líderes de recursos humanos o líderes de grandes empresas y también emprendedores que están creando sus proyectos. Y yo los aliento a hacerse esta gran pregunta, que no tiene que ver con el por qué. Porque el por qué es parte de un paradigma anterior, de un paradigma viejo, obsoleto, basado en el consumismo, en el beneficio, en me salvo, en el individualismo, me salvo a mí mismo. El nuevo paradigma nos habla de co-crear, de producir para de producir bienestar, de evolucionar, de un impacto positivo en el planeta. Entonces, si estás del otro lado y estás emprendiendo o estás trabajando, o mañana te toca ir al trabajo, te pregunto, ¿para qué? Porque la energía del trabajo, Juan Domingo, es tan valiosa, es como un regalo que nos han hecho. Yo creo que es importante preguntarnos para qué tenemos esta energía, para qué creemos que estamos acá. Porque el día que yo me hice esa pregunta, me cambió la vida.
Mirá, de las píldoras que hay en el canal de YouTube, que yo se las recomiendo mucho, les recomiendo la página yosoyvictoriabarba.com y el canal de YouTube que es Yo Soy Victoria Barba. Hay un ejercicio que me encantó, que me gustaría que lo pongas en descripción porque tiene que ver con esto que vos nos estás diciendo. Es ese ejercicio que vos invitás a que se miren hacia atrás, que vean ese sueño que habían tenido, que lo escriban en un papel y que hagan todo un ejercicio. ¿Nos podés ayudar a rememorar ese ejercicio?
Bueno, en el canal pueden encontrar un montón de ejercicios para empezar a indagar.
Uno mejor que otro.
Es que hay muchas personas que dicen, ¿y cómo empiezo? Esto que hablábamos al principio, no, yo quiero conocer mi propósito. Y es frustrante no saberlo y da miedo. Claro, es que si conozco mi propósito y no tiene que ver con lo que estoy haciendo hoy, y si descubro el propósito de la organización y me doy cuenta de que estamos haciendo todo mal, ¿qué pasa, no? Es que claro que acojona, ¿no? Da temor esto. Pero yo los aliento a todos los que sientan este temor a lo nuevo, a que se animen a dar ese primer paso. Hay una frase que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo los aliento a que esa creencia la eliminen y vayan por lo bueno conocido, porque estoy segura que todos hemos venido para algo importante. Seguramente, si te vas al pasado, y seguro es el ejercicio del que hablás, Juan Domingo, y ves... Y haces una descripción de sueños que has tenido en algún momento de tu vida y los escribís, te das cuenta del poder creador que tenés. Porque eso es lo que tenemos las personas, tenemos poder de crear, de materializar lo que deseamos, lo que soñamos. Ahora bien, hemos hablado mucho y hemos escuchado en el programa del propósito y del liderazgo. ¿Cuántos líderes hay que tienen puestos de alto rango y que están arruinando vidas de personas? O sea, el otro día escuchaba una entrevista de un CEO muy importante de acá de Argentina que decía que el día que asumió el mandato le dijeron, tomá conciencia de que a partir de hoy hay 1.600 vidas en tus manos. 1.600 vidas y las familias de esas 1.600, ¿no? Entonces, hay que tener conciencia de lo que hacemos con nuestra energía del trabajo. ¿Para qué trabajo en este trabajo? ¿Qué hace mi organización? ¿Cómo lo hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está haciendo a las personas, al planeta? ¿Qué le estoy haciendo yo a mis colaboradores? ¿Les estoy haciendo una vida más feliz o una vida más infeliz? Y si la respuesta es, y realmente me doy cuenta que no soy querido o no soy querida, o que soy una persona que tengo graves problemas para sociabilizar y tengo un puesto de alta implicancia, bueno, enhorabuena, te has dado cuenta, es el mejor momento para empezar a preguntarte... Y para ir hacia adentro, un líder que no se conoce, que no se escucha, que no se ha preguntado, que no se ha autoindagado, posiblemente no va a poder hacerlo con los demás.
A mí me gusta cuando hablas de la autoindagación y me gusta mucho cuando vos tomás esos cinco factores de las emociones que describís para conocer bien, ¿no?, qué nos pasa, qué sentimos. Hablamos de hacer una autopercepción a través de esos sueños que tuvimos, de esos anhelos, de esas ganas que teníamos, pero también hay emociones que van a ser lo que nos van a movilizar. ¿Podés describirnos también esa historia? Porque también es muy buena. Les digo que pueden escucharla con atención en el canal de YouTube. Pueden ingresar en Yo Soy Victoria Barba y ahí pueden conocerlo. Perdóname que lo recuerdo porque el tiempo de la radio es así y si no lo recordamos, se le pasa a la persona que lo va escuchando.
Me encanta, me encanta. Gracias. Están todos invitados a la Academia de las Mentorías. Ahora en septiembre abro una mentoría grupal espectacular justamente para trabajar por esto. Porque el camino del desarrollo personal, y esto me encanta que lo estemos hablando en este ámbito, porque muchos estarán pensando, bueno, pero ¿y a mí qué me importa el desarrollo personal si yo quiero que las personas se desarrollen a nivel profesional, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, no, es que esta persona mezcla lo personal con lo profesional? Eso se lo podemos pedir a la IA, chicos, pero no se lo podemos pedir a los líderes.
Muy bien.
Porque los líderes son seres humanos. A ver, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? A mí, las veces, Juan Domingo, que me han llamado para hacer procesos de mentoring, procesos de coaching, no, esta persona tiene grandes problemas en su vida personal. Y bueno, acompañemos a esa persona que resuelva lo personal. Porque no va a dejar la vida personal cuando entre a la empresa. No me cambio el traje humano y lo dejo afuera y acá soy otro. No, somos el mismo ser humano batallando. Todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado y todos somos seres emocionales. Vivimos en las emociones. Lo que pasa es que nadie nos enseñó esto. Venimos de un paradigma basado en el pensamiento. Todo es neurociencia. Hermoso, sí, neurociencia. Entendamos el cerebro, entendamos la máquina, entendamos cómo funciona. Desarrollemos las habilidades duras, que la parte técnica la tenemos que tener espectacular. Pero y todo lo soft y todo lo blando que teníamos perfecto cuando nacimos, porque los niños cuando...
¿Y qué moviliza? ¿Y qué moviliza? ¿Qué es lo que moviliza lo técnico? ¿Qué es lo movilizador? Lo emocional.
Exactamente. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Juan Domingo? Si hacemos un sondeo de la mayor cantidad de líderes que tenemos hoy en el mundo, te puedo asegurar que la gran mayoría son... pero extremadamente impecables y exitosos en lo técnico. Pero en las habilidades blandas están flojos. Entonces llegan a puestos de altos mandos por su gran capacidad técnica y después cuando tienen que liderar equipos no saben qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? El viaje empieza por dentro. El viaje empieza por abrir la mochila y ver qué tengo dentro de la mochila. Ver con qué recursos tengo, con qué recursos cuento. Y sobre todo, desaprender. Si yo te contara las cosas que yo he visto, los líderes que he visto romperse en mil pedazos frente a mí, y qué maravilloso que una persona se pueda quebrar y pueda decir, esto no lo sé, porque tenemos mucho para desaprender de cómo hemos aprendido a relacionarnos, porque nos olvidamos que las empresas sin personas no son empresas. Entonces tenemos, y entra uno, y entra otro, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, va a llegar un momento que esto se va a agotar.
Vamos a aprovechar para convocar a esta jornada que vas a organizar para que las personas que nos están siguiendo, ya sean profesionales que quieren decir, bueno, voy a desarrollar mi proyecto de vida, soy abogado, pero quiero dedicarme a la comunicación. Soy... médico, pero quiero escribir mi libro. Soy un director de recursos humanos o un jefe de ventas, un director de ventas, o un director de marketing y quiero potenciar. Soy un fundador de una startup y quiero motivar y proyectar que mi equipo sienta fuerza. ¿Cómo pueden incorporarse a esta jornada que estás haciendo ahora en septiembre, no?
En septiembre, a fines de septiembre, abro las puertas de la mentoría Lidera, donde vamos a trabajar liderazgo y propósito, y en una combinación maravillosa, súper práctica, muy profunda, donde vamos a irnos hacia adentro y cada uno va a hacer un trabajo maravilloso. En tres meses van a entrar y van a salir de una forma completamente diferente. Y decías algo muy, muy bonito, Juan Domingo. Yo soy abogado, yo soy médico. Yo los aliento a que se vean de nuevo como seres humanos. Yo soy un ser humano que vine a la tierra y no vine gratis acá. Porque nos han hecho creer que vinimos gratis y hemos venido con un propósito, hemos venido para algo. No hemos venido a perder el tiempo, ni a cumplir las expectativas de los demás, ni a estar viendo Netflix, ni... Hemos venido con un propósito. Y nuestra misión es encontrar ese propósito si no lo sabemos. Y cuando lo sabemos, desarrollarlo. Si yo ya sé mi propósito, ya sé que vine para algo... Lo tengo que desarrollar. Es mi responsabilidad. No es una opción, no es opcional. Obligatorio, como dice mi hija de 5 años, obligatorio. Es obligatorio. No vinimos a ver la tele, vinimos a desarrollar nuestro propósito, a sanar esta tierra. Ya la destruimos hasta acá, a partir de hoy empieza el nuevo día de cómo hago que este lugar sea mejor. Para los que están y para los que van a venir, y sobre todo desde mis herramientas, desde mi máquina. Nos han dado una máquina perfecta. Vos hablabas de la Fórmula 1 cuando empezó este programa, y creo que todos tenemos una máquina perfecta, con talentos, con dones. Antes de empezar este programa escuchaba a un fotógrafo hablar de desde la pasión. Y el propósito no es la pasión, ¿eh? El propósito, la pasión es el combustible del propósito. Es lo que va a movilizar ese propósito. Cuando yo conecto con la pasión es porque ese es el camino, porque estoy conectado con mi para qué.
Yo quiero que invitarte a que cierres el programa con un mensaje de Victoria Barba, que tiene una experiencia como coaching ejecutivo en España, en grandes organizaciones en Europa, que es licenciada en comunicación, que fundó esta academia, yo soy victoriabarba.com, que como les decía, pueden ingresar al YouTube y ver las píldoras. Que le pongas ese combustible para que esos líderes, esas personas que quieren transformar su vida, realmente puedan ser felices. Cerrás vos el programa, este Observatorio del Trabajo.
Gracias, Juan Domingo. Muchas gracias a todas las personas que están del otro lado, que están escuchando, y los aliento a que no pierdan un segundo más de su vida. A partir de mañana que empiece tu nueva vida, todas las vidas tienen un sentido. Hemos venido para algo, para hacer cosas importantes. ¿Querés escribir un libro? Empezá mañana. ¿Querés montar un negocio? Empezá mañana. Y hacelo desde tu propósito, desde lo que has venido a hacer a la Tierra. Y si no lo sabés, entonces tu obligación, tu responsabilidad es encontrar tu para qué. ¿Para qué has nacido? Es mucho menos profundo de lo que suena, mucho menos difícil de encontrar de lo que suena. Es un viaje, puede doler, puede incomodar, puede dar miedo, pero ese es el paradigma anterior. Con confianza, que es lo que necesitamos en Argentina, las personas, volver a confiar en nosotros mismos y volver a confiar en los demás. Te aliento a que no desperdicies un solo día más de tu vida, porque has venido a cumplir tu propósito en la Tierra. Todos tenemos uno, y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad
encontrarlo. Nos estamos yendo, este es el inicio de estas píldoras que vamos a ir incorporando desde el Observatorio del Trabajo, para impulsar a personas más felices, a organizaciones más saludables. Y recuerden, para ingresar a yosoyvictoriabarba.com, buscarla en redes sociales y ahí se pueden inscribir a esta mentoría que ella va a realizar. Así que quédense aquí en Radio Cultura y recuerden que siempre los va a estar saludando, abrazando y queriendo. ¿Quién les habla? Juan Domingo Palermo.